Bonjour tout le monde, veuillez prendre vos...
Buenos días a todos. Por favor, les pido que tomen asiento. Vamos a empezar muy pronto.
Please take up slow. Sorry. Please take your seats. We are.
Por favor, tomen el asiento. Vamos a comenzar. Habla Thomas Schneider. Habla Thomas Schneider. Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Espero que hayan tenido un día interactivo, libre de actividades del GAC y que hayan podido aprovechar esa oportunidad para saber qué es lo que está hablando el resto de la comunidad y qué está pensando. Estamos nuevamente en este grupo, una vez más. Intentamos, a nivel muy general, sin entrar en detalles, de determinar en qué posición estamos con respecto a nuestro comunicado. Es una modalidad nueva que estamos tratando de implementar. Vamos a ver cómo funciona y, por supuesto, que podemos adaptarlo en futuras reuniones, dependiendo de cómo nos vaya en esta experiencia, donde empezamos ya a armar el trabajo sobre el comunicado ahora. Le doy la palabra ahora a Tom. Habla Tom Dale. Gracias, Thomas. Buenos días a todos. Bienvenidos al día martes aquí en el GAC. He hecho circular una primera versión borrador del comunicado del GAC. Lo hice anoche. Julia está entregando copias impresas. Anoche lo hice por correo electrónico. Como dijo Thomas, esta no es una sesión de redacción de comunicados, sino que simplemente un indicio temprano de cuáles podrían ser los títulos de las distintas secciones del comunicado, alguna redacción posible para su contenido. Todavía tiene que darse muchas otras cosas. El propósito de esta sesión es simplemente tratar de tener un comentario, una devolución de ustedes sobre estos títulos y alguna sugerencia de dónde podríamos extraer el texto. Todavía faltan reuniones importantes en el día de hoy y mañana, y también eso deberá reflejarse en el comunicado. Pero por lo menos esto es un esfuerzo inicial, simplemente. Les voy a explicar rápidamente cuál es la estructura del documento tal como está ahora armado. La introducción es el preámbulo normal, típico que tenemos en el comunicado del GAC, donde hacemos referencia a la reunión y a los nuevos miembros. También tenemos los ítems en una lista bajo un título que se llama Participación con la comunidad y actividades entre unidades constitutivas. Este es un término nuevo en el comunicado. No todos tienen el documento, como apunta Thomas Schneider. Julie todavía está trabajando en ese documento, pero vamos a ver si lo podemos proyectar en la pantalla. También queremos darles algunos detalles aquí sobre la reunión con la Junta Directiva, después de que en verdad nos reunamos con la Junta Directiva, pero esto no ocurrirá todavía. Con respecto al grupo de consulta entre el GAC y la GNCO, hay texto que hace referencia a la decisión que tomó el GAC con respecto a tener un comité de revisión rápida. Recordarán que esto lo discutimos el día domingo. En la reunión del GAC con la CCNCO todavía no la tuvimos, lo haremos hoy, más tarde. Entonces, aquí simplemente estamos poniendo algo de texto, simplemente para destacar que nos vamos a reunir con la CCNCO. Hay un párrafo breve con respecto a la reunión con el grupo de liderazgo de ALA, que ustedes recordarán que esta era abierta para todos los miembros del GAC y se celebró el día domingo. Hubo referencia también a algunas cuestiones internas en vinculación con los miembros nuevos. Y también por el momento tenemos solamente un título con respecto a los principios operativos, porque el GAC lo estará discutiendo este tema mañana. Entonces no hay un texto sumamente detallado para que discutamos esta mañana. Tenemos algo pensado con respecto al proceso de transición de la custodia de las funciones de la IANA y la parte que corresponde a la responsabilidad del ECAN. Este es un primer esfuerzo para la Secretaría, pero todavía es muy temprano para tener demasiado contenido en este borrador del GAC, el asesoramiento del GAC a la Junta Directiva. Estamos esperando algo de información y de texto sobre las salvaguardas. Creo que Estados Unidos y la Comisión Europea están
liderando la redacción de ese texto, y también algunas referencias con respecto a los nombres y siglas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la protección de las OIG. El día domingo también se presentó a través de Noruega una solicitud a la presidencia respecto del grupo de trabajo del marco de interpretación, y otros títulos básicamente tienen que ver con reuniones del GAC y otras discusiones que vamos a llevar adelante. Estamos esperando algo de redacción con respecto a responsabilidad de transparencia, la participación en el NOMCOM, que eso será tratado en el día de hoy, también en el taller del día de mañana. Hablaremos de la protección de los nombres geográficos, el juiz, que será discutido en el tema hoy, en el día de hoy, al igual que los derechos humanos y el derecho internacional. Así que estos son simplemente títulos sin demasiada explicación para que ya vayan teniendo una idea. Esperamos que haya sugerencias de parte de los miembros del GAC con respecto a la estructura que podría tener este comunicado y también cualquier texto que nos quisieran acercar. Gracias, Tomás. Habla Tomás Schneider. Gracias, Tom. ¿Hay alguna pregunta o comentario por el momento? Indonesia y luego Noruega y Egipto. Habla Indonesia. Gracias, Tom. Después de lo que llama la interacción entre el GAC y otras personas ayer, creo que en realidad no fue un día libre de actividades del GAC, sino que fue un día muy ocupado. Hay varios grupos que dicen que la ICANN y la UIT ya han hablado de muchos temas. Algunos ya han sido acordados, otros todavía requieren mayor trabajo. Como muchos de los miembros del GAC que están aquí también pertenecen al Consejo de la UIT o representan en la UIT a sus países, ¿sería posible para el GAC acordar, no sé, una sesión informativa de media hora para poder hablar de lo que se ha discutido con la UIT, entre ICANN y la UIT? Muchos de nosotros vamos a tener que preparar algún aporte para la reunión del Consejo de la UIT. También estamos aquí como miembros del GAC y como miembros de ese consejo, entonces tal vez podríamos tener una sesión de media hora o de una hora que sería muy útil para todos nosotros. Gracias. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias, Indonesia. Es una idea interesante porque yo diría que una cantidad importante de miembros están en ambas actividades. Creo que tenemos demasiado en nuestra agenda de trabajo y va a ser difícil asignarle tiempo, pero déjenme ver durante el almuerzo con las otras autoridades a ver qué podemos hacer al respecto. Noruega tiene la palabra. Habla Noruega. Gracias. Buenos días. Quería hacer un comentario con respecto a la transición de la custodia a las funciones de la IANA del gobierno de Estados Unidos. Tuve una conversación con Elisa y es muy importante que quede claro que el proceso está claro. Hay un periodo de 21 días para los comentarios públicos. Después de que se reciben estos comentarios públicos, estos comentarios van al CWG y luego nuevamente la organización constituyente los mira y tiene otros 21 días. Entonces, este es el proceso que tenemos que tener en claro porque todo esto ocurre antes de nuestra reunión presencial en Buenos Aires. Entonces, necesitamos llegar a un consenso sobre el texto que tenemos frente a nosotros. Son dos periodos de 21 días. Esto le tiene que quedar muy claro a todos los miembros del GAC. O sea, no solamente deberíamos hacer referencia a un periodo de 21 días de comentarios públicos. Le podemos dar una alternativa como redacción para que todos sepan que estamos hablando de dos periodos de 21 días. Gracias. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias. Podremos ver si podemos juntarnos en las vacaciones durante 3 semanas y a la mañana nos reuniríamos y hablaríamos de la transición de las funciones de la IANA. Haríamos un viaje por todo el mundo. Bueno, muchas gracias por esta aclaración. Tom, habla Tom Dale. En respuesta al comentario de Alisa, El GAC le pidió a la Secretaría a principio de la semana, no recuerdo cuándo porque ya se me confunden los días, se le pidió a la Secretaría que preparara una línea de tiempo específica al GAC para explicar estos periodos diferentes entre la transición de la EANA y el grupo de responsabilidad. Y estamos incluyendo algunos puntos específicos dentro de la línea de tiempo general que para actividades importantes para el GAC. Entonces, es importante considerar que hay estos dos periodos de comentarios públicos. Uno, como organización constituyente, como lo es el GAC. La línea del tiempo asistirá al GAC con algunas fechas límites y lo estamos preparando tal como nos fue solicitado. Habla Thomas Schneider. Le doy la palabra a Egipto ahora. Habla Egipto. Gracias, Thomas. Muchas gracias, Tom, por el texto que nos proporcionó. Me doy cuenta que esto no es una sesión de redacción, así que los ajustes al texto se harán más adelante. Con respecto al grupo de consulta entre el GAC y la GNCO, yo quisiera agregar una oración para resaltar qué es lo que se hace en el caso de que haya un asesoramiento del GAC existente sobre un tema que está siendo discutido. Así que, en principio, les quería avisar que voy a agregar ese texto. Muchas gracias. Habla Thomas Schneider. Muy bien, eso no sería problema. Rusia tiene la palabra. Habla Rusia. Tengo que hacer una afirmación. Prepárense porque voy a hablar en ruso. Quisiéramos hacer una afirmación y resaltar una decisión reciente que fue tomada por un registrador con base en Estados Unidos. Hubo una notificación para los registratarios ubicados en una cierta área geográfica con respecto a la rescisión de sus cuentas, la cancelación de sus dominios y la revocación de sus nombres de dominios al 31 de enero de este año. Este registrador habló de restricciones al comercio que le impedían a las compañías llevar adelante actividades comerciales con aquellos que estaban en Crimea. Siempre en Rusia nos hemos opuesto a cualquier instrumento de sanción que impida la información y la comunicación y las tecnologías vinculadas, sobre todo lo que tiene que ver con la Internet. Estas sanciones, sobre todo cuando se imponen sobre los usuarios de Internet, deberían ser consideradas una restricción de los derechos humanos universales en recibir información e ideas independientemente de las fronteras. Y esto viola el artículo 19 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y también constituye una violación de los principios y el espíritu de la CMSI, que es la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. También esta violación va en contra de la Agenda de Túnez y también tiene que ver con una contravención contra el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Quisiéramos destacar que este incidente resalta una situación de gobernanza de Internet con un gobierno en particular que utiliza medidas unilaterales para discriminar a los usuarios de Internet de una región en particular. El mismo gobierno tiene la oportunidad de controlar el sistema de nombres de dominio en todo el mundo. Estas restricciones socavan los principios universales aceptados y que tienen su base en el modelo de múltiples partes interesadas y sus valores, la confianza y el ciberespacio con su interconexión y su apertura. Y además desacredita la evolución de mecanismos de gobernanza de Internet eficaces. La Federación Rusa propone que todas las partes interesadas y todos los países se abstengan de cometer intentos para bloquear Internet, incluso los nombres de dominio con una motivación política, y que hagan todos los esfuerzos posibles para proteger los derechos de los usuarios de Internet. Este problema, en mi opinión, deja en evidencia la posibilidad de mayores dificultades y complicaciones. Una cosa que tenemos que entender a esta altura es si el modelo de múltiples partes interesadas va a manifestarse como un modelo viable, capaz de proteger los valores que nosotros proclamamos. En segundo lugar, nosotros vemos que hay un vacío en la gobernanza de Internet, porque consideramos que este tema tiene una importancia particular y quisiéramos que esto fuera reflejado en el comunicado del GAC. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias, Rusia. Hemos tomado nota de su declaración. ¿Hay algún otro comentario? Perú. No voy a hacer comentarios sobre la declaración de Rusia. Quiero hacer un comentario con respecto a la observación de Indonesia en términos de la OIT. También me interesa esa sesión informativa. Entonces, si no vamos a tener tiempo para hacerla, tal vez la Secretaría podría transmitir información por correo electrónico. Obviamente necesitamos esa información para preparar la posición de nuestros países de cara a esa reunión de la OIT. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias, Perú. Tomamos nota. ¿Indonesia? Habla Indonesia. Gracias, señor presidente. Ayer yo hablé con algunos miembros del CCWG que hacen un seguimiento de las actividades entre la ICANN y la OIT y mencionaron que se ha informado a través de la Junta Directiva y posiblemente el presidente del GAC tiene una copia de esa información. La discusión entre la ICANN y la OIT está descrita en ese informe, pero no en un solo informe, sino en varios informes mensuales. Entonces, creo que sería útil que la Secretaría del GAC preparara una sesión informativa, como mencioné antes, y a su vez todos estos temas que fueron discutidos entre la ICANN y la OIT tal vez podrían constituir un informe separado. Con respecto a la declaración expresada por Rusia, creo que, como nuestra colega de Rusia mencionó, esto muestra la importancia que tenemos en nuestra discusión, sobre todo la que tuvimos el domingo, cuando hablamos de las jurisdicciones de la ICANN, de la IANA y todos los aspectos jurídicos, el organismo legal que luego reemplazará a la NTIA en este caso. En este contexto, tenemos que darle importancia a la cuestión de jurisdicción y del sistema jurídico en caso de que haya un problema. Habla Thomas Schneider. Gracias, Indonesia. Tomamos nota de sus propuestas sobre la solicitud de un informe que pueda ayudar a las delegaciones a coordinar las distintas cuestiones que son pertinentes a las discusiones de la OIT y la ICANN. En caso de que haya tiempo para un comentario más, podríamos darle la palabra a otro integrante. Toma la palabra Colombia. Estaba siguiendo el comentario de Indonesia en cuanto a la gobernanza de Internet. Ayer en la reunión, el grupo indicó que sus partes constituyentes incluyen miembros de otras organizaciones de apoyo. Para ellos es muy importante tener por lo menos dos miembros del GAC encargados de hacer un seguimiento de la coordinación sobre la gobernanza de Internet. Indonesia y Perú destacaron la importancia de estas discusiones que se producen en distintas reuniones en distintas partes del mundo. Y es sumamente importante que los gobiernos estén bien informados y puedan participar de una manera adecuada. Por lo tanto, sugiero al GAC a las autoridades del GAC que consideren elegir algunas personas que puedan hacer un seguimiento de ese trabajo realizado en el CWG. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias, Colombia. Este es un comentario muy válido porque acabamos recientemente de recibir una invitación de ese grupo de trabajo intercomunitario sobre gobernanza de Internet. Y tal vez esto podría darle mayor información, un panorama más general, no solamente sobre cuestiones del ECAN, a los integrantes del GAC. En caso de que no haya más solicitudes de la palabra, me gustaría pasar al siguiente punto en el orden del día, que corresponde a los nombres de países en el segundo nivel. Aquí el país responsable es España, así que le voy a dar la palabra a Gema para que haga una breve presentación. Gracias.
Habla España. Buenos días a todos. Gracias, Tomás. He preparado algunas diapositivas acerca de este tema. No sé si la secretaría, por favor, las puede mostrar en pantalla. A modo de introducción, quisiera recordarles que en los principios del GAC para los nuevos GTLD hay algunas disposiciones para la protección de los nombres con significados o importancia geográfica a nivel nacional en el segundo nivel. Asimismo, en la guía para el solicitante hay disposiciones de manera tal que los operadores de registro adopten medidas para reservar los nombres de países y territorios en el segundo nivel. Y también se indica lo que en el momento fue una propuesta preliminar porque la especificación 5 del acuerdo de registro en aquel momento era preliminar. El acuerdo de registros para los nuevos GTLD fue aprobado en el año 2013. Allí hay una cláusula, la 2.6. También hay un anexo, el anexo que contiene la especificación 5 sobre los nombres reservados. Con respecto a los nombres de países y territorios, la especificación 5 establece o indica cuáles son los tipos de nombres de países y territorios que deberían ser reservados en el segundo nivel. En el segundo nivel y en todos los niveles, según indica el texto. Los nombres son las formas abreviadas en inglés de todos los nombres de países y territorios que están indicados en la lista de la norma ISO 3166 que se actualiza periódicamente, incluyendo también a la Unión Europea. Luego hay una lista de nombres de países del mundo indicada por o en el manual de referencia técnica para la estandarización de nombres geográficos de las Naciones Unidas. Y luego la lista de los estados miembros de las Naciones Unidas en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Esto significa que solamente los nombres de países están protegidos de conformidad con estas disposiciones. Los nombres de otros territorios, subregiones dentro de países no están protegidos. Luego está la especificación 5, que también indica que estos nombres pueden ser publicados o habilitados para su delegación siempre y cuando el operador de registro llegue a un acuerdo con el gobierno pertinente. Pero también se indica que el operador del registro puede proponer la delegación de estos nombres reservados sujeto a la revisión del Comité Asesor Gubernamental del GAC y a la aprobación de la ICANN. Entonces, ¿qué quieren los registros? A ellos les gustaría utilizar o aplicar el segundo procedimiento considerado en la especificación 5. Es decir, les gustaría contar con un procedimiento que fuese aprobado por la ICANN mediante el cual no necesitaran solicitar autorización a cada uno de los gobiernos para poder utilizar los nombres de países correspondientes. Veamos cuántas solicitudes fueron recibidas hasta el momento. Principalmente se trata de solicitudes de nombres de compañías, de marcas comerciales y nombres que le pertenecen a registros según la especificación o que contienen la especificación 13 en su acuerdo de registro. Cuando un acuerdo de registro contiene sus anexos a esta especificación 13, eso significa que el registro puede tener uso exclusivo de un TLD en particular. Tiene la posibilidad, el permiso y también la obligación de utilizar ese registro, ese TLD, de modo exclusivo. Es decir, que solo puede usar el nombre según los propósitos de la compañía correspondiente o el objeto comercial de la compañía correspondiente. Es decir, que no se lo puede abrir a todas las personas o todo el mundo para que registren nombres bajo ese dominio. Entonces, tenemos a Mini, a Newstar, a BMW, a Spiegel, a Finance, entre otros nombres de marcas comerciales solicitadas. También Berlín, Hamburgo, Hamburg, Honda, Epson, entre otros. La mayoría de ellos son nombres de marcas comerciales que cuentan con la especificación 13 en su acuerdo de registros, excepto por Berlín y Hamburgo, que son nombres de comunidades o nombres geográficos. Luego tenemos a Finance o Finanzas, que aparentemente es un nombre de una marca comercial, pero que no tiene la especificación 13 en su acuerdo de registro. Todas estas solicitudes se encuentran en suspenso en este momento porque el GAC solicitó una suspensión del procedimiento de delegación o de autorización del uso de estos nombres de países hasta tanto pudiéramos debatir esta cuestión en nuestra reunión en Singapur. Veamos qué ha dicho el GAC anteriormente acerca de esta cuestión. La única referencia que pude encontrar es el comunicado de la reunión anteriormente llevada a cabo en Singapur en marzo del año 2014. En esa oportunidad, el GAC interactuó con el grupo de registros de marcas comerciales. Este es un grupo que nuclea a los registros que desean utilizar sus nombres de marcas comerciales. En aquella oportunidad, el GAC dijo que no tenía inquietudes significativas acerca de que los titulares de marcas comerciales solicitaran las aprobaciones para el uso de los nombres correspondientes y que esas aprobaciones se deberían hacer directamente con el país correspondiente en lugar de a través de un proceso del GAC. En nuestro comunicado sugerimos que se considerara establecer un registro de países que no tenían solicitudes a nivel o a título individual en curso. En resumen, quisiera exponer los motivos a grandes rasgos acerca de el disenso o la falta de acuerdo sobre esta cuestión. Considero que algunos países sostienen que se debería mantener este estado de nombres reservados o en reserva para preservar su importancia geográfica o a nivel nacional, sobre todo respecto de los nombres de países, respecto de distintas o para prevenir el uso abusivo, la especulación en el uso de los nombres o distinto tipo de confusión o la ciberocupación. Y además también para que .com, .net, .org y muchos TLDs o GTLDs existentes también puedan funcionar, porque muchos GTLD guardan relación con un sector en particular y muchos tratan de ver o de hallar información neutral respecto del sector correspondiente en cada país designado. Si van a un sitio web y buscan el nombre de un TLD, que sería el nombre del país, punto el TLD correspondiente. Hay otros países que consideran que los nombres de países no quedan fuera de la registración o el proceso de registración de marcas comerciales de conformidad con el derecho internacional, que puede haber nombres de marcas comerciales o países en asociación o asociados al nombre de un país y que de hecho, en algunos TLDs existentes es práctica corriente registrar los nombres de países. Así que quizás haya distintas alternativas acerca de cómo pronunciar nuestro asesoramiento sobre este tema. Les voy a presentar algunas de estas alternativas. Una podría ser autorizar el uso de nombres de países y territorios si el gobierno correspondiente no se opone después de un periodo lo suficientemente extenso como para presentar comentarios. Ese periodo tendría que estar facilitado por la ICANN. Y si se le ha informado al GAC con antelación acerca de la solicitud y el periodo para comentarios. En caso de que el gobierno correspondiente presente una objeción al uso del nombre del país en el segundo nivel, la ICANN entonces no podría autorizar el uso o la delegación de ese nombre. ¿Qué podemos hacer respecto de los nombres de países que no son miembros del GAC cuando comienza el periodo para comentarios? Se podría prohibir su registración y podrían permanecer en estado de reserva. Y si después del periodo de comentarios no se ha recibido algún comentario en particular del país correspondiente. La segunda alternativa sería requerir que en todas las instancias, independientemente de la clase del TLD, ya sea una marca comercial, un TLD genérico que represente a una comunidad o geográfico, el gobierno correspondiente debe acceder al uso del nombre del país. Una manera de facilitar esta vía de acción sería crear un registro de países o de economías en particular que no requieren que se realicen este tipo de solicitudes a título individual. Y esta lista la podría mantener la Secretaría del GAC. Otra alternativa sería combinar la alternativa o solución previa con la autorización de la delegación del uso de nombres de países y territorios en TLD que representan a marcas comerciales, porque se supone que los van a utilizar o que van a ser utilizados exclusivamente por las compañías correspondientes. La primera solución que acabo de plantearles es muy similar a la solución actualmente en curso respecto del uso de los nombres de dominio de dos letras y, si bien tiene algunos matices, por ejemplo, que los nombres de países que no son miembros del GAC continúen en la lista de nombres reservados ante la ausencia de comentarios luego de realizado el periodo de comentario público. Otro factor a considerar es que solicitamos que el periodo de comentario público se extienda más allá de 30 días, que es su duración actual. Y en caso de una objeción presentada por el gobierno correspondiente, dicha objeción debe ser respetada. La segunda solución es lo contrario, es decir, mantener el estado de reserva tal como está y tal como se lo considera o se lo prevé en la especificación 5 que les acabo de leer. Y la tercera opción es una combinación de las dos primeras opciones para los GTLD que representan a marcas comerciales. Quizás haya más soluciones, pero estas son las que yo pude pensar. Y ahora abrimos el debate sobre este tema. Muchas gracias. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias. Pedimos disculpas por el problema técnico que tuvimos con las pantallas. No pudimos visualizar bien el material, pero Tom les va a mandar la presentación por correo electrónico para que la puedan visualizar en cuestión de segundos. Muchas gracias, España. Adelante, Perú. Habla Perú. Creo que usted, Gema, hizo un trabajo excelente. España hizo un trabajo excelente, pero quería proponer otro método para llegar a los países que sería necesario o a los cuales sería necesario alcanzar o contactar, que no están representados normalmente en el GAC. Normalmente, cuando en un país uno tiene embajadas residentes, lo que hace es recurrir a la misión correspondiente de las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué no podemos incluir esa posibilidad? Es decir, si hay un país, sea Namibia o el país que sea, que está mencionado y no es parte del GAC, el GAC podría cerciorarse o la ICANN podría cerciorarse de que se establezca la comunicación apropiada enviándole la información a la misión de dicho país en Naciones Unidas. Gracias. Habla Tomás Schneider. Gracias, Perú, por su propuesta. Sigue Argentina. Toma la palabra Argentina. Gracias, Gema, por este gran trabajo. Quiero agregar algo al comentario de nuestra colega de Perú. Creo que la primera propuesta es una muy buena propuesta, pero también hace falta tareas de difusión hacia los países que también están dentro del GAC y que no participan tan activamente. Quizás la ICANN podría reforzar las comunicaciones durante el periodo para la presentación de comentarios a los efectos de cerciorarse de que los gobiernos correspondientes estén al tanto de esta solicitud presentada por sus registros. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias, Argentina. Pide la palabra Italia, China, Estados Unidos y España. Italia, adelante, por favor. Habla Italia. Gracias, señor presidente. Estamos a favor de la idea de crear un registro de países que no necesitan que se cursen solicitudes a título individual. Así que optamos por la primera solución. A Italia le gustaría recibir la solicitud formal de autorización cada vez que un registro presenta una solicitud para la publicación de nuestro código de país en el segundo nivel. Rechazamos la delegación automática de cualquier tipo de código de país. Sí, queremos decir también que el silencio no significa o no implica un consentimiento. Gracias, Italia. Habla Thomas Schneider. Queremos decir que hay dos cuestiones aquí. Una es la cuestión que estamos tratando ahora, que es la cuestión de los nombres de países. Y sabemos que también los códigos de países son otra cuestión que vamos a tener que abordar. No tuvimos un tiempo para asignarle a esa cuestión. Yo envié una carta en nombre del GAC y hemos recibido retroalimentación al respecto. Así que sí, vamos a tener que dedicarle un poco de tiempo a este tema, es decir, nuestro punto de vista respecto de los códigos de país. Pero por favor, dejemos este tema para los últimos minutos de esta parte de nuestro trabajo. Por favor, ahora estamos hablando de los nombres. Habla Italia. Bueno, pero tiene relación con los nombres de países. Habla Thomas Schneider. Gracias por la aclaración. Toma la palabra China. Habla China. Gracias, señor presidente. Agradezco el informe presentado por nuestra vicepresidente, y además de la registración de los códigos de dos caracteres en el segundo nivel de un nombre de dominio, consideramos que el uso de los dos caracteres, ya sea de nombres de territorios o de países, en el segundo nivel de un nombre de dominio, son un tema muy, muy delicado y que hay que considerarlo con cautela. Luego tenemos que ver los principios fundamentales acerca trata de la apertura de estos registros de códigos de nombres de dominio o códigos de dos caracteres. Esto se tendría que realizar solamente después de haber obtenido la aprobación del gobierno correspondiente. Así que reiteramos y apoyamos los comentarios formulados por la colega de Italia. Asimismo, nos preocupa que haya un proceso automático. Consideramos que la aprobación de un gobierno debe ser siempre una condición previa para el uso del nombre correspondiente. Además, nos gustaría hacer eco de los comentarios de los oradores anteriores acerca de la importancia de tener mecanismos de comunicación. Tenemos que tratar de cerciorarnos de que todas estas solicitudes sean presentadas ante los gobiernos o los países o territorios correspondientes, de manera tal que ellos puedan aprobar o plantear sus inquietudes en tiempo y forma. Y además, la solicitud no debería ser solamente presentada ante el GAC en su conjunto, sino que también debería ser transmitida a los países o gobiernos correspondientes a título individual y que se verían afectados por la registración. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias, China. Continúa Estados Unidos. Toma la palabra Estados Unidos. Gracias, señor presidente. Gracias, Gemma, por esta reseña de la situación que es de suma utilidad. Creo que durante la reunión en Los Ángeles, Estados Unidos aclaró que nosotros somos uno de los países del GAC que no requiere aprobación previa, ya sea del código de dos letras US en inglés o de nuestro nombre de país. Y nosotros no requerimos ese tipo de aprobaciones, ya sea el nombre América, Estados Unidos, US en inglés. Se están usando ampliamente en todo el mundo hoy en día. Entonces, solicito ahora una aclaración. Por ejemplo, acerca del concepto de tener una especie de lista de los países como los Estados Unidos que no requieren esa aprobación previa. Creo que se trata de dejarles en claro a los solicitantes cuáles son los países que sí tendrían que requerir esta aprobación previa, cuáles son los países que tienen esta inquietud y cuáles no. Creo que debemos dejar esto bien, bien en claro. Desafortunadamente, en nuestra sesión con la GNCO, podríamos haberle dedicado más tiempo a este tema para considerar preguntas de los registros respecto de la carta enviada por el GAC el mes previo acerca del punto de vista de algunos de los miembros del GAC. Entonces, creo que es importante dejar en claro que no hay consenso en el GAC acerca de la restricción del uso de los nombres de países o de los códigos de dos letras. Entonces, sugiero lo siguiente: tener una lista de países que no requieren la aprobación. Y no me queda claro esto, Gemma, luego de escuchar su presentación. Aquellos que sí tienen o solicitan aprobación, ¿qué harían? ¿Presentarían un plazo específico y una persona de contacto dentro del gobierno correspondiente para que los registros puedan presentar una instancia de apelación? O pudieran recurrir a ese gobierno en caso de necesitar la aprobación? Porque si se va a solicitar la aprobación previa, entonces es necesario indicar ante quién hay que presentar la solicitud correspondiente. Es importante que plasmemos esto cuidadosamente en el comunicado del GAC, porque no hay un acuerdo acerca de los requisitos que deberíamos imponer. Por supuesto, los que quieren solicitar aprobación deben poder hacerlo, pero creo que sería óptimo tener más claridad al respecto.
Thank you very much.
Habla Thomas Schneider. Muchas gracias, Estados Unidos. Y de hecho, justamente lo que necesitamos aquí es claridad, porque no tenemos tiempo y los otros no tienen tiempo ni respuesta. discursos, tampoco como para darse el lujo de confundirse. Así que tenemos que ser claros entre nosotros y transmitir lo que surja de acá lo más claramente posible. ¿España quiere responder a estos comentarios? Habla España. Muchas gracias. No hemos tenido en cuenta esta idea de fijar una fecha, un plazo, un punto de contacto, pero por supuesto podríamos considerarlo y realmente es muy oportuna esta sugerencia. En el comunicado del año pasado de la reunión de Singapur se indica que los miembros del GAC en forma individual pueden asistir con propuestas pertinentes a sus países, en particular en caso de que esto sea solicitado. Podríamos tomar esto como punto de partida. Podríamos decirle a la GNCO que pueden ponerse en contacto con los miembros del GAC en forma individual como modalidad para identificar a la autoridad competente en ese país para solicitar el permiso. Con respecto a los plazos, por supuesto, podemos discutir cuál sería un plazo razonable para que el país emita ese permiso o la negación para otorgar ese permiso. Y, por supuesto, los mecanismos de recursos. Creo que usted mencionó estos. Deberíamos utilizar los mecanismos de medidas reparadoras o de apelación establecidas según el derecho nacional. Creo que las decisiones del gobierno podrían ser cuestionadas en todos los países bajo esa jurisdicción. Entonces podríamos hacer uso de esos mecanismos de apelación pertinentes en caso de que no haya acuerdo con la decisión tomada por los gobiernos. Gracias. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias. Tengo a continuación a España y luego Austria, Países Bajos, Francia y otros. Habla España. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Quería decir que estamos complacidos con tener países que no requieran aprobación previa, pero queremos también, en el nuevo acuerdo de los GTLD, de reservarnos los derechos de establecer un listado de registros con países que deberían ser consultados antes de la aprobación y de la delegación del nombre de país en el dominio de segundo nivel. A su vez, en el periodo de comentarios públicos seguramente podamos estar de acuerdo, porque es un periodo con tiempo suficiente, con un par de meses. Y igualmente, en todo caso, nosotros deberíamos considerar que la ICANN debería respetar la decisión final de cada país. Y estoy de acuerdo con mi colega de Estados Unidos que los registros tienen que tener una idea clara de cuál es el procedimiento, cuál es el punto de contacto, cuáles son los requerimientos para cumplir con estas disposiciones. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias. Austria tiene la palabra. Habla Austria. Gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo con Susan de Estados Unidos. Creo que solo hay un factor de decisión a considerar cuando el nombre de país se utiliza en el segundo nivel y tiene que ver con la constitución de un país determinado que no le compete a la ICANN o al GAC o a cualquier otro órgano decidir en ese sentido, porque allí hay cuestiones que tienen que ver con la jurisdicción nacional, que son más de índole interna. O sea, que se hace esa reserva y pero habrá países que se eximirán del derecho de mostrar su acuerdo con respecto a brindar su consentimiento. Esto no va en contra de aquellos países que no requieren que se otorgue el consentimiento a los registros desde el punto de vista de la claridad. Pero básicamente las autoridades competentes dentro del país que corresponda, básicamente, son las que tienen que dar ese consentimiento. Y una vez que otorgan ese consentimiento, deberían hacerlo sin demoras para poder hacer la delegación de ese nombre de dominio de segundo nivel. Porque en Austria tenemos un caso. Hay un equipo de fútbol famoso que se llama Austria.Wien. Y, por supuesto, en el primer nivel nosotros queríamos delegar Austria.Wien. Entonces necesitábamos el consentimiento del gobierno y llevó mucho tiempo conseguir ese consentimiento y el acuerdo de la ICANN, porque no había reglas claras si el consentimiento del país era suficiente o no. Entonces creo que acá tenemos que tener en cuenta la Constitución y la legislación nacional y considerar que existe la posibilidad de que un país se exima del derecho de otorgar ese consentimiento. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias, Austria, por este ejemplo tan interesante. Nos queda poco tiempo, así que les pido, por favor, que no reiteren posiciones que ya han sido expresadas aquí. Simplemente que muestren que están de acuerdo con otros, porque además de escuchar sus opiniones, estamos tratando de entender cuál sería el asesoramiento que deberíamos dar. Paso por la lista de intervenciones. Ahora tengo a Países Bajos, Dinamarca, Francia, la Unión Africana y Egipto. Habla Países Bajos. Gracias, Thomas. Gracias, Gemma. Creo que el trabajo de preparación ha sido excelente, muy completo. Nos da un pantallazo muy claro de toda la situación. Tengo solamente tres comentarios. Me hago eco de lo que dijo Estados Unidos. No tenemos motivo por el cual deberíamos extender la práctica actual de utilizar los nombres de países en más de 200. TLD, CCTLD y GTLD. Así que creo que esto es importante, respetar a otros países que tienen un interés en este sentido. Y a su vez tendríamos que tener un repositorio de países que no tienen problema en otorgar o no requieren aprobación para el uso de su nombre. Un comentario adicional que quisiera manifestar es que, sea cual fuere el procedimiento que sea parte de nuestro asesoramiento, deberíamos tener presente las normas de gobernanza, en el sentido de que si hay un solicitante que quiere utilizar el nombre y no responde, no recibe una respuesta del gobierno, para nosotros sería injusto restringir ese nombre y mantenerlo reservado. Esta es una práctica gubernamental típica, donde un solicitante hace el pedido y no recibe una respuesta. Creo que no es justo no darle una respuesta a lo que solicitó de manera legítima. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias. Dinamarca tiene la palabra. Habla Dinamarca. Gracias, señor presidente. Compartimos las opiniones de Estados Unidos y de Países Bajos. Nosotros no tenemos ninguna registración que nos dé la facultad de determinar lo que se puede utilizar para nuestros CCTLD o los de otros. Entendemos que hay algunos países que tal vez tengan un problema en este sentido. Por lo tanto, considero que es muy importante que las reglas y los procedimientos permitan incorporar, tener ese registro con claridad, porque esos países que tienen un problema estarían en una lista y esa lista también contendría los contratos y los procedimientos necesarios. Entiendo que no todos los países están representados aquí en el GAC, entonces habría también que abordarlos a ellos y darles la posibilidad de decir si quieren tener esta máxima transparencia para sus registros, para que se sepa qué es lo que se espera de ellos. Habla Thomas Schneider. Gracias, Dinamarca. Estamos tomando en cuenta las opciones y volveremos a esto. Francia. Gracias, señor presidente. Voy a hablar en francés.
Me parece que el GAC tiene una opinión unánime casi. Cada miembro tiene que tomar su propia decisión. Así que simplemente quería apoyar las opciones que se han propuesto y sugerir que el GAC las resuma quizás en 4 opciones. Ninguna aprobación necesaria antes de cualquier delegación. Un periodo de comentarios, por ejemplo, con el procedimiento ARCEP, que ya fue utilizado, con 2 posibilidades. O se aprueba si hay silencio o no se aprueba. Y un punto de contacto, o sea, alguien a quien contactar. Lo que sugiero es que los países expresen su posición con respecto a estas opciones que podríamos sugerir todos juntos y eventualmente que podamos utilizar el sitio web del GAC para clarificar estas posturas, no solo para el uso de los nombres de países en el segundo nivel, sino también para los códigos de país de 2 letras o de 2 caracteres. Espero que el GAC pueda utilizar las herramientas de las que disponemos para poder resolver esta situación que está durando demasiado. Thomas Schneider, muchas gracias. Muchas gracias por estas propuestas interesantes.
Habla la Comisión de la Unión Africana. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a Gemma por haber explicado la importancia de los mecanismos de comunicación. Esto es sumamente importante para la región africana. La Unión Africana quisiera asegurarse de que estamos coordinando esta comunicación a aquellos países, sobre todo aquellos que no forman parte del GAC, para que cuando se hagan estas solicitudes sepan de qué se trata y cuál es el impacto de si van a aprobar o no el uso de esos nombres. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias a la Comisión de la Unión Africana. Le doy la palabra a Egipto. Habla Egipto. Gracias, Thomas. Lo que yo iba a decir básicamente ya fue cubierto por lo que expresaron los otros colegas. Porque yo iba a decir que estas opiniones no se excluyen necesariamente entre sí. Como sugirió Francia, podemos tener esas opciones. Y al igual que Estados Unidos, considero que es muy importante tener claridad y tener una lista explícita de aquellos países que no desean tener que dar una aprobación específica y una lista con los puntos de contacto y con aquellos que deberían tener una comunicación antes de la delegación. Creo que debe quedar muy en claro para aquellos que no son miembros del GAC. No podemos hablar en nombre de ellos. Entonces, si no están en las listas, entonces no deberían ser considerados como aprobación. Creo que es bueno hacer esta categorización que propuso Francia. Habla Thomas Schneider. Muy bien, tiene la palabra el Reino Unido. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Quería también sumarme a los comentarios que me precedieron, sobre todo Estados Unidos, Dinamarca y Países Bajos. Dinamarca habló acerca de la importancia de tener respuestas en tiempo y forma, porque esto ayuda a la claridad de la comunicación en beneficio de los registros. Y hay países que si requieren ser contactados para dar su aprobación, se tienen que hacer todos los esfuerzos para proporcionar la información necesaria para la operación de ese proceso y mantener actualizado todo este registro. Así que eso es lo que yo quería expresar. Gracias. Hablas Thomas Schneider. Muchas gracias, Reino Unido. Parece que tenemos aquí un consenso con que en realidad le cabe la decisión a cada uno de los gobiernos y que es importante contar con un mecanismo que tenga facilidad y claridad, con una lista positiva tal vez o negativa. Tom ha estado tomando nota de las distintas opciones y tal vez le quisiera dar la palabra a él para que él pueda hacer una presentación de las conclusiones que él extrajo de todos estos comentarios que ustedes hicieron. Habla Tom de él. Gracias, Thomas. Para que quede claro, la discusión hasta el momento se ha concentrado principalmente Tailandia. No lo vi por el rabillo del ojo. ¿Quiere tomar la palabra antes de que hable Tom Dale? Habla Tailandia. Sí, quiero que dejar algo en claro. En el comunicado de Singapur hubo una preocupación, una inquietud con respecto al registro de marcas y también el recurrir a los correctores de ASCII, de dos caracteres ASCII en los nombres. Luego llegamos a Los Ángeles y allí hablamos de los servicios de registros donde IEP. Y acá no hablamos de un registro binario. A pesar de que en 3166 nosotros durante mucho tiempo hemos utilizado una wiki, esto no quiere decir que en el tercer nivel estos no son los nombres de países. Podemos cambiar el idioma, por eso es confuso. Entonces, ¿cómo abordamos las categorías de los dominios de segundo nivel que no especificamos? Estos dos caracteres están volviendo en algo tan complejo. No estamos hablando solamente de eso, estamos hablando del cambio de la forma en que utilizamos estos dos correctores, estos dos caracteres, perdón. Entonces, ¿qué es el significado de estos dos caracteres? Aunque hablemos de ISO 3166, puede tratarse del idioma. Por ejemplo, podemos tener algo que tenga que ver con el idioma en Europa y no lo conocemos. Si es en latín, tal vez es algo que tampoco conozcamos. Entonces, la definición y el proceso no son lo suficientemente claros. Eso es lo que quería decir. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias, Wannabit, por hacer hincapié en estos dos caracteres. Con los nombres de países queda claro que son nombres de países y no significan otra cosa, pero con los códigos de dos caracteres allí podemos tener otros significados y tenemos que recordar que existe una complejidad en ese sentido y tener eso presente. Vuelvo a darle la palabra a Tom para que presente las opciones y después hablamos de los códigos de países y vemos si podemos tener un mecanismo en paralelo, porque hay un mecanismo para especificar esto y entonces podríamos ver si podemos usar un mecanismo similar para ambas cuestiones. Así que le doy la palabra primero a Tom. Habla Tom Dale. Gracias, Thomas. Voy a tratar de resumir la conversación sobre el uso de los nombres de países en el segundo nivel. Tenemos los códigos de dos caracteres que tienen una historia un poco diferente. Y hay algunos acontecimientos recientes en los últimos meses de los que hemos tomado conocimiento. Con respecto a los nombres de países y su uso en el segundo nivel, este es el tema en esta parte de la orden, del orden del día. La posición parece ser similar a la que sugerimos en la sesión informativa que de ACIG que tuvimos, o en el informe que brindó la Secretaría sobre esta cuestión y que hizo circular hace unas semanas. Primero es que el GAC claramente dice que hay algunos miembros que para los cuales el uso de los nombres de países en el segundo nivel es un tema muy delicado. Hay algunos miembros que tienen sensibilidades con respecto al uso de estos nombres en el segundo nivel. A su vez, si bien el GAC puede no tener inquietudes con que los registros hagan solicitudes para el uso de esos nombres, la aprobación fundamentalmente es la que el registro debería tratar con el país que corresponda en el momento. Como dijimos más temprano, los gobiernos en forma individual son los que tienen que decidir eso y no el GAC como canal para esa aprobación. Hubo distintas opciones que sugieren que hay inquietud con respecto a el mecanismo que podría implementar el GAC para ayudar a todas las partes. Creo que esto nos lleva al concepto de una lista, una lista que podría significar varias cosas. Podría ser una lista de miembros del GAC que no tienen problemas con o que no solicitan un consentimiento previo para el uso de estos nombres, o podría bien ser lo contrario, una lista de países que sí requieren un consentimiento previo para el uso de esos nombres. Hay personas que sugieren que la lista podría ser desarrollada por el GAC en consulta con la ICANN y con otros, y que podríamos utilizar los recursos del GAC, como el sitio web del GAC, para dar una guía clara a todas las partes interesadas para a los fines de dar claridad sobre este tema. Yo creo que el GAC también tendría que saber que la Secretaría del GAC tendría que trabajar con ustedes. O sea, ustedes también tendrían que participar. Y luego parece haber un acuerdo con respecto a utilizar el periodo de comentarios públicos, el periodo de comentarios de RCEP que está siendo utilizado por la ICANN. Este periodo se podría utilizar con algunos ajustes, tal vez, pero ciertamente le daría la posibilidad a los países, en forma individual, a reaccionar. Pero antes de llegar a esa instancia, parece en el GAC que pensamos que es necesario recabar cierta información clara para transmitírsela a los países que no requieren o que sí requieren aprobación para el uso de estos nombres. Esto tiene que ver con el uso de los nombres de países. Y luego se podrá hablar de los códigos de dos caracteres. Habla Egipto. Quiero aclarar algo. Estamos hablando de una lista, es decir, aquellos que requieren la aprobación o los que no la requieren. Yo creo que necesitamos ambas, porque habrá algunos países que no son miembros del GAC y no los podemos, tal vez, poner en una lista sin conocer cuál es su posición. Habla Thomas Schneider. Gracias. He estado pensando en cómo podrían funcionar esta lista, positiva o negativa. Si tuviéramos una lista de aquellos que solicitan la aprobación, eso significaría que todos los que no están en esa lista no requieren aprobación. Y eso significaría que tendrían que acercarse, abordar a todos, y si no responden, no estarían incluidos en la lista. Y si esto sería una lista negativa, si tenemos a alguien que requiere la aprobación, tal vez deberíamos tomar la otra postura de proteger el uso de ese nombre hasta que ese otro país indique que lo aprueba. Entonces, tal vez no necesitamos dos listas. Esto haría más complicado las cosas, pero con respecto a aquellos que son difíciles de contactar, si decimos estos que están en la lista no tienen problema y todos los que no están en la lista necesitamos contactarlos, esa es una opción. ¿Egipto? Habla Egipto. Esto es exactamente a lo que apunto. Uno, está en la lista, tiene que ser contactado antes de la delegación o no. No están aquí, no son miembros del GAC y no sabe a qué lista pertenece. Y estos, nosotros tomaríamos por defecto que hay países que, porque no dan su respuesta, no estarían en la lista. Habla Thomas Schneider. Gracias, Egipto. Pero creo que para entender su observación, ¿no? Si no son miembros, por defecto, la solución sería que no están en la lista de aquellos que piden, que no piden aprobación. Es decir, si ustedes piden que se los contacte antes de dar la aprobación o no, por defecto, si se los pone en esa lista de los que tienen que ser contactados hasta que decidan cambiar ese sistema. Es blanco o negro, o necesitan el consentimiento o no. Y con los que no sabemos, si los ponemos en la lista más cautelosa, entonces no habría problema. Pero bueno, ustedes deciden. Creo que es blanco o negro, o están de un lado o del otro lado. Y lo que tenemos que decidir es en qué lugar ponemos a aquellos que no están aquí. No entiendo a qué apunta. Habla Egipto. Yo soy flexible. Estaba hablando en términos teóricos que podríamos tener una tercera categoría. Si los queremos poner en la lista de cautela, no tengo problema. Pero necesitamos una lista de contactos en ese caso para poder darle claridad a los registros. Gracias. Australia y Francia. Y Austria, ¿y quién está allí? Y Singapur, gracias. Por favor, traten de ser breves, si es posible.
Habla Australia. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los que han presentado comentarios. Creo que estamos avanzando productivamente. Quisiera agregar algo al debate. Si seguimos el curso de acción que tiene que ver con las listas, estoy de acuerdo con tener listas en las cuales las personas indiquen que no requieren aprobación. Creo que esa sería la mejor manera de proceder, porque entonces no hay riesgo de que alguien que pudiera objetar la publicación de su nombre no quedara incluido o advertido. Quisiera ir un paso más allá y quizás decir que podríamos tener una columna específica para calificar la posición de cada uno de los países. Por ejemplo, quizás haya países que no tengan problema en que se use el nombre de su país en registros que tienen que ver con marcas comerciales, pero sí quisieran considerar otras situaciones. Entonces, si podemos sofisticar un poquitito nuestra lista y tener columnas donde se especifique la postura específica de cada país, entonces eso pueda acotar la cantidad de solicitudes que reciba cada país, que pueden ser cientos de solicitudes. Habla Thomas Schneider. Muy bien, muy atinado su comentario. Entonces, ¿a usted le gustaría especificar la postura de cada país, que puede variar de un país a otro? Muy bien, muchas gracias. Toma la palabra Austria. Muchas gracias. Les pido disculpas por volver a pedir la palabra, pero quiero respaldar su comentario, Thomas. Creo que por defecto tenemos que tener una situación que solamente puede ser una situación en la cual se requiere aprobación, porque no sabemos realmente cuáles son las constituciones de cada uno de los países correspondientes. Entonces, si alguien no quiere estar en la lista que indique que se requiere consentimiento, si, por ejemplo, se pasa por alto un plazo y no está en esa lista, bueno, eso significa que el nombre de su país se puede usar abiertamente y eso generaría muchos problemas en cuanto a la responsabilidad legal. Luego podríamos tener otra situación por defecto en la cual sea necesaria la aprobación, y si un país quiere renunciar a ese derecho de otorgar su consentimiento, entonces tiene que expresamente declarar esto y solicitar que se lo incluya en la otra lista, la de los que no solicitan consentimiento. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias. Vamos a necesitar de 10 a 15 minutos para hablar acerca de los códigos de país y para ver qué tipo de aclaración vamos a formular respecto de nuestro asesoramiento. Les pido que seamos breves. Podemos ajustar o afinar los detalles respecto de cada opción y respecto de cómo lo vamos a plasmar en el comunicado más adelante. Pero creo que respecto de la cuestión de fondo ya estamos prácticamente llegando a un acuerdo. Sigue Francia, Austria, Singapur y España. Por favor, traten de ser breves o bien renuncien a su derecho de tomar la palabra, porque todavía necesitamos de 10 a 15 minutos para los códigos de país. Adelante, Francia.
Por una vez, creo que todo esto queda muy claro porque da una lista positiva de todos los países o nombres de países reservados al segundo nivel. Entonces, más que lanzarse en debate si esto es positivo o negativo, creo que se podría establecer una lista a partir de lo que deviene del contrato de registros, de modo que todo quede lo más claro posible, que sea muy claro para los postulantes que tienen que saber si están en la lista positiva o negativa, qué es lo que pasa con todo eso. Y quisiera sugerir una columna de comentarios para el caso particular de los países que para ciertos TLDs como Punto Brand, por ejemplo, o sea, hay que tratar de ser flexibles y respetar un poco el contrato de registro. Muchas gracias.
Aquí hay quelque chose là-dedans.
Algo allí dentro. A ver, Australia y Singapur, por favor.
Thank you, Chair.
Habla Singapur. Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo con los comentarios acerca de tener solamente una lista. Aparentemente, aquellos países que no requieren aprobación no son tantos. Entonces, podríamos tener una lista de solo los países que expresamente no requieren aprobación. Creo que lo que es crucial aquí es la claridad, como dijo Susan. Necesitamos ver el contexto y ser muy claros, porque realmente es muy engorroso saber cuál es el contexto y el departamento adecuado dentro de un gobierno. Entonces, no podemos, y a veces no se puede contactar a un gobierno. Entonces, tenemos que ver bien la información de contacto de aquellos gobiernos que sí requieren aprobación. Habla Thomas Schneider, muchas gracias. Singapur, toma la palabra España. Quiero manifestarme a favor de tener una lista de los países que no requieren aprobación, porque esto está en consonancia con el derecho que la especificación 5 le concede por defecto a un país o a los países, que indica que por regla general los países prestan su consentimiento. Entonces, podríamos incluir una lista de países que no requieren aprobación, porque la postura por defecto ya fue plasmada en la especificación 5. Habla Thomas Schneider. Bien, son las 10:32. En este momento deberíamos detenernos. En este momento deberíamos dejar de tratar este tema para pasar al tratamiento del tema de los códigos de país. En Los Ángeles, nosotros pronunciamos nuestro asesoramiento. Creo que tienen el texto correspondiente. La ICANN implementó, como consecuencia de ello, un mecanismo y hemos recibido comentarios y retroalimentación de muchos gobiernos indicando que ellos no pensaban que el mecanismo se debería implementar de esa manera. En consecuencia, envié una carta informándole a la ICANN que ciertos gobiernos tenían inquietudes y habían formulado sugerencias acerca de cómo modificar estos mecanismos para atender a estas inquietudes. Sabemos que estamos hablando de dos cuestiones separadas que necesitan dos listas separadas, por separado, porque las decisiones pueden diferir respecto del uso de códigos de país o el uso del nombre completo de un país. Pero quizás nos sirva como inspiración todo lo que acabamos de escuchar en los debates y proponer algo similar como un mecanismo claro a seguir o adoptar. Simplemente lo planteo a modo de posible curso de acción. Es decir, necesitamos manifestarnos al respecto y ser más claros sobre este tema, porque aparentemente hay cierta confusión acerca de cómo interpretar el asesoramiento que pronunciamos en Los Ángeles. Porque por lo menos en el GAC surge la sensación de que no era ese el mensaje que queríamos transmitir. Y tenemos que ver un nuevo curso de acción. Entonces, quisiera tratar ahora solamente el tema de los códigos de país. Vamos a dedicarle a este tema de 10 a 15 minutos como máximo antes de la pausa para el café. Gracias. Bien, ya que tenemos la reunión con la CCNSO, necesitamos ser sumamente breves también, pero ver también algunos puntos de vista sobre este tema. Gracias. Adelante, Italia. Toma la palabra, Italia. Gracias, señor presidente. Para los registros, reiteramos nuestra posición anterior. Italia desea recibir una solicitud formal del uso de nuestro código de país en el segundo nivel. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias, Italia. ¿Hay algún otro punto de vista o comentario? Indonesia, adelante, por favor. Toma la palabra, Indonesia. Quisiera recordarles a todos que ya tenemos el CCTLD para cada país. Con respecto al segundo nivel de un dominio, según entiendo, cada país va a tener algún tipo de normativa regulatoria al respecto. Por ejemplo, en Indonesia vamos a tener una regulación o una normativa interna para el uso de este código en el segundo nivel del nombre de dominio, entonces dentro del CCTLD. Entonces, es difícil si de repente otro país formula una queja o un reclamo respecto de este segundo nivel del nombre de dominio, porque nosotros ya tenemos nuestras propias normativas. Luego tenemos que ver que también es muy difícil este tema por lo siguiente. Por ejemplo, en Indonesia hay algunas personas que utilizan el nombre de una ciudad y de repente, por ejemplo, hay una persona que en Washington que de repente se llama señor Washington de apellido y dice, ay, están usando mi apellido allí. Entonces, ¿qué sucedería si este caballero solicitara el nombre Washington punto tal o cual cosa? Yo le diría, no se puede, porque usted tiene un nombre que es similar a la ciudad de Washington. No puede ser, no puede usar su nombre, que es Washington. Creo que lo mismo va a suceder. Entonces, creo que cada país tiene, al igual que Indonesia, el mismo grado de poder de decisión respecto del curso a seguir, de su cultura y de sus medidas regulatorias. Y esto debe ser tenido en cuenta. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias por su comentario. Toma la palabra Países Bajos. Habla Países Bajos. Quiero reiterar que tenemos la misma perspectiva acerca de los nombres de países y los códigos de dos letras. Pero necesito que me aclaren algo. Nosotros sabemos que el acuerdo de registro protege a los códigos de país, a los nombres de país, perdón, pero no creo que haya una cláusula similar para los códigos de dos letras, o no sé si la hay. Gracias. Habla Thomas Schneider. Sí, existe dicha cláusula, pero no es idéntica, así que quizás España nos pueda brindar más información acerca de este tema. Habla España. Hay una cláusula acerca de los códigos de país, no acerca de los códigos de país, sino acerca de los nombres de dominio de dos caracteres. Perdón. En la especificación 5, en esa misma especificación, se indica lo siguiente. Esta especificación trata acerca de los nombres cuya registración queda en suspenso. Se incluye a nombres y acrónimos de las organizaciones gubernamentales internacionales y también se incluye un conjunto de nombres que son palabras que pueden ser confundidas con términos que se usan en Internet y también se incluyen disposiciones acerca de los nombres de países y hay otra disposición acerca de los códigos de países. En ese caso, la especificación 5 indica que se puede autorizar su delegación con el consentimiento del gobierno correspondiente y del administrador del CCTLD correspondiente, pero el operador del registro puede proponer que la ICANN implemente un procedimiento para autorizar, la delegación de aquellos CCTLDs si el operador de registro adopta medidas que impidan la confusión con el CCTLD. Eso es más o menos lo que indica la especificación 5. Gracias. Habla Thomas Schneider. Muchas gracias, España, por esta aclaración. ¿Alguien desea presentar algún otro comentario o presentar sus perspectivas? Francia, adelante, por favor.
Gracias, presidente. Una vez más, la lista de CCTLD o de los nombres de dos palabras o dos caracteres está terminada en el sentido de que es limitada esta lista. Pienso que los gobiernos aquí pueden, como se hizo para los nombres de países, declarar sus posiciones para los CCTLD que les conciernen. Para el resto de los nombres de dos caracteres que no serían utilizados, no estoy seguro de que lleguemos a una posición de consenso dentro del GAC. Así que supongo que tendríamos que quedarnos solamente con lo que ya está especificado en el contrato de registro. Y sí, y esto podría resolver el tema entonces de los códigos de dos caracteres que podrían tener referencia a los distintos idiomas. No creo que encontremos un consenso ahora para una lista completa. Muchas gracias. Tomás Schneider, gracias por su posición. Veo en el fondo que está la India. Por favor, India.
Good morning, Chair. Thank you very much.
Habla India. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Francia, por su comentario. Les pido disculpas porque me estoy uniendo a este debate en forma un poco tardía. En India hemos planteado esta cuestión del uso de los códigos de dos letras que representan a un nombre de país, por ejemplo, y de su uso en el segundo nivel. Hay algunos nombres que son muy similares a un código de país, en nuestro caso a nuestro país, por ejemplo, .ln, .in, son muy similares al nombre de nuestro país y generan confusión entre los usuarios. Nosotros sabemos que el GAC ha planteado este tema ante la ICANN. Queremos saber si hubo alguna respuesta y si nuestros colegas en otros países quizás enfrentan problemas similares. Y de ser así, ¿cuáles son sus puntos de vista al respecto? Habla Tomás Schneider. Gracias, India. De hecho, hemos recibido y lo han visto ustedes también y han recibido este material, han visto una lista de otros países cuyos nombres comienzan con la letra I, por ejemplo, Italia, y en el caso del Líbano, IL. Entonces, el problema es que en septiembre la presidencia anterior redactó una carta en la cual dijo que nuestras preocupaciones se relacionaban solamente con los códigos de dos caracteres y no con la combinación de caracteres y números, etcétera. De todas maneras, esto no debería impedir que nosotros pudiéramos plantear inquietudes si las hubiera. El problema es que cuando le solicitamos a la ICANN que actúe acerca de estas inquietudes, debemos ser cautelosos y seguir estando en consonancia con el asesoramiento previamente pronunciado. Quisiera presentar una nueva posibilidad rápidamente y luego necesitamos verdaderamente hacer una pausa para tomar un café. Así que este es el minuto que tienen para manifestar sus inquietudes o sus preguntas. Adelante, India. Habla India. Tengo un comentario adicional. Esto significa que los dominios que sean .l y que sean similares a la I y los que comiencen con el número 1 no serán abarcados y los primeros sí. Es decir, ¿eso significa que se tiene en cuenta la letra que fue presentada o que fue escrita en ese nombre? Habla Thomas Schneider. Eso es algo que el GAC necesita decidir en su conjunto. Quiero recordarles el asesoramiento previo que hemos pronunciado y que debemos ser coherentes y tener coherencia con ese asesoramiento previo. Asimismo, les recuerdo que hay varias maneras de manifestar inquietudes. Cada miembro individual del GAC puede escribir cartas a quien considere pertinente y también presentar comentarios en los periodos de comentario público. Ahora bien, con respecto a lo que el GAC desea hacer o implementar, esto es otra cuestión. Necesitamos debatir nuestro curso de acción y llegar a un consenso. Esto es lo que les puedo decir. decir como respuesta por el momento. Dicho esto, sugiero que hagamos una pausa y que dediquemos los próximos 16 minutos a tomar un café y conversar. Muy bien, no veo que nadie más solicite la palabra, así que les agradezco a todos su participación. Vamos a retomar nuestra actividad a las 11 en punto, porque los colegas de la CCNCO estarán aquí a esa hora. Muchas gracias.